Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
18 de octubre de 2017, de esta primavera veraniega del año del Señor. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Hola, buenas tardes.
Son las 8 de la tarde, si es que nos escuchas en directo. Si nos escuchas a través de los podcasts, pues será otra hora. Y estás escuchando Lucha Libre, que es el programa de ASI en Radio Topo. ASI viene de Acción Social Sindical Internacionalista, asi-asi.org o radiotopo.org. Ahí puedes leer nuestras noticias, nuestros podcasts y todas nuestras cosas. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo va usted?
Pues bien, aquí de radio.
¿Qué temas tenemos hoy en este programa semanal que entregamos a nuestros radioescuchas?
Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar con la plataforma del soterramiento de Murcia Ya. Bueno, más o menos habéis podido saber a través de las noticias que promueven el soterramiento de las vías del AVE, pero vamos a profundizar un poco más con un portavoz de la plataforma, que hablaremos con ellos ahora en primer lugar. Y luego en la segunda parte del programa vamos a hablar con los de los 10, por la absolución de los 10 antifascistas, uh-huh. Que ayer... si no uh-huh. recuerdo mal, se resolvió el tema. Entonces, bueno, pues vamos a hablar con ellos. Van a estar aquí en directo con nosotros, aquí en la radio. Y a ver qué es lo que ha pasado, cómo se ha solucionado y, bueno, cómo se ve esa resolución y de aquí al futuro cómo está la cosa.
Pues ese es nuestro programa para hoy. Sigue atento y atenta que empezamos. Y como prometíamos, y si todo sale bien, tenemos al otro lado de la línea a Antonio, que es miembro de la plataforma Pro Soterramiento. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos escuchas bien?
Muy bien, perfecto.
Muy bien.
Bueno, pues a ver, tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que yo creo que merece la pena ir un poco de atrás a adelante, porque más o menos parece que se va conociendo cuál es el conflicto actual del soterramiento de las vías del AVE, pero quizá merezca la pena que nos puedas contar, Antonio, cuál es la historia de este conflicto, desde más o menos desde cuándo comienza el conflicto sobre las vías del tren en Murcia.
Bueno, lo que es la plataforma lleva 30 años, porque eso empezó antes de que existiera incluso el AVE.
Ajá, efectivamente.
Lo que estaba pidiendo la plataforma era el soterramiento de las vías que del tren. Luego, en el año 2001, se firma en Murcia la forma de que iba a llegar, de cómo iba a llegar el AVE a Murcia, todavía se hablaba de AVE,
sí,
y el trazado. Y en el 2006 se aprovecha, se firma un protocolo que junto con la llegada del AVE a Murcia se decía ya que iba a venir soterrado para que los vecinos de la ciudad pues pudieran tener sus reivindicaciones ya pactadas y que todo el mundo saliera contento.
Sí.
Eso fue en el 2006, pero ya en el 2012 ya se empieza a hablar de que primero iba a llegar el AVE y después iba a hacer el soterramiento, cosa que ya a los vecinos pues no les gusta, lógicamente. Y ya es cuando empieza de nuevo.
Uy, ¿se ha cortado?
Sí, parece que lo hemos perdido. Antonio, ¿nos escuchas?
Ay,
sí.
¿Podría repetir esto último? Es que se ha cortado un poco.
Hay como poca cobertura, ¿eh?
Sí, digo que en el año 2012
sí.
Se reactivan más las reivindicaciones todos los martes en una concentración, porque ya se empieza a hablar de que primero iba a llegar el AVE y después iba a hacer el soterramiento, cosa que a los vecinos, pues lógicamente, no les gusta. Y ahora pues ya vemos que llegue el AVE, que el soterramiento lo van a hacer después y quieren poner unos muros pantalla que por la seguridad del AVE, y eso también implicaría de que los pasos a nivel se iban a cortar y los vecinos de un lado y de otro pues iban a estar incomunicados a través de los pasos a nivel. Y es cuando estalla este conflicto.
Claro, porque hemos podido leer que, bueno, ya estos barrios, ya creo, por lo que he podido leer, que ya estaban bastante aislados, porque las vías del tren ya pasan habitualmente por ahí, que hay pasos a nivel que pueden llegar a cortar los pasos de las personas hasta 100 veces al día o algo así, he podido leer. O sea, que ya viene de lejos esto.
Sí, sí. Actualmente pasa una frecuencia aproximadamente de 80-90 trenes diarios de cercanía, medias distancias y altarias. Y efectivamente las vías dividen la ciudad en dos y el único paso ahora mismo es los dos pasos a nivel.
Dos.
Que estaríamos hablando de que se quedan unos 150.000 personas, 350.000 personas divididas ahora mismo de un lado hacia otro. Claro, si ahora llega el AVE y te cortan incluso los pasos a nivel,
claro,
pues
el aislamiento.
Todo eso es un aislamiento total, claro.
Y luego también te quería preguntar por el tema de la llegada del AVE, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento que se utiliza para que se cree la necesidad de que Murcia necesita AVE, cuando creo que he leído que hay un tren que durante años se ha dejado de cero inversión, lo que ha generado esa necesidad de creer a la población que es necesaria la llegada del AVE, cuando igual se podría haber hecho una modernización de otras vías y no la llegada de este otro AVE que requiere mucha más inversión? ¿O no?
Efectivamente. Os conocéis el tema muy pero que muy bien, mejor que algunos murcianos incluso.
¡Ay, qué bien, oye!
Sí, pues fíjese que el trazado para ir a Madrid te lo van por AVE, te lo mandan por Alicante. Y justo ahí el trazado natural, que es ir por Albacete, como está ahora mismo el tren convencional, si lo hubiesen electrificado y acondicionado, porque hasta Albacete estaba la línea electrificada y de Albacete a Murcia es sin electrificar el gasoil, pues si te meten un híbrido desde Murcia hasta Albacete, el tiempo de llegada de un tren desde Murcia sería casi igual o incluso menos
que por Alicante,
claro. Y te cuesta, porque vosotros sabéis que tenéis ya AVE desde hacía tiempo,
claro.
Sabéis lo que vale un billete de AVE y lo que vale un tren convencional. Yo me voy a Madrid este viernes por 36 euros, voy y vuelvo.
¿En el AVE?
En el AVE.
Que no hay.
En el AVE. En AVE no hay. Cuando un billete de AVE, no sé, creo que está rondando por Alicante los 80 o 90 euros la ida.
Fíjate. Sí, sí, nosotros conocemos muy bien esa llegada del AVE y, bueno, pues que unos precios prohibitivos, elitistas, y que es muy difícil poder pagarte un billete de tren a Madrid o a Barcelona, que al fin y al cabo son las ciudades que más comunicaciones tienen, pero que otra serie de poblaciones que antes llegaba el tren, pues que se han quedado con cero posibilidades de comunicación, que me imagino que pasará también en Murcia.
Claro, aquí lo que nos tememos es que una vez que metan el AVE, el tren convencional, reduzcan poco a poco las líneas y los horarios hasta que prácticamente desaparezca, y que esa línea convencional la dejen nada más que para mercancías.
Claro.
Y obligándote así a coger ese AVE, que también se habla de que es una línea, la de Murcia, Valencia, Alicante, que es una línea que con el tiempo quieren privatizar.
Ajá.
Eso es una de las cosas también, y nosotros creemos que es uno de los intereses por los que el AVE tiene que llegar ya.
Okay.
Ahora mismo estoy aquí con un familiar y estábamos hablando de que podía perfectamente el AVE esperarse los 2 años que dicen que dura el soterramiento, pues primero se hace el soterramiento, y los 2 años que llegue el AVE. Porque claro, la gente lo que no se cree es que cuando llegue el AVE la prisa que va a tener en hacer el soterramiento.
Claro. Bueno, entonces, así por continuar un poco, llega entonces, como comentabas, el 2012, ¿no? Y es cuando empiezan las movilizaciones ya más fuertes, ¿es así?
Sí, durante los últimos 5 o 6 años, todos los martes la plataforma se concentra en el paso a nivel de aquí de Santiago del Mayor. De vez en cuando se hace alguna manifestación un poco más multitudinaria, porque cuando vemos que los intereses del Ministerio de Fomento y de Adif son otros, para intentar tensar un poco la cuerda, y ya ahora es cuando ya ha estallado esto de una manera, porque incluso vecinos que antiguamente no salían a las concentraciones, ahora al ver los postes y las pantallas y los muros que se quieren construir, pues han sido ellos mismos los que han salido a la calle, y los que ahora no los pueden meter tampoco.
Claro. Claro, entonces igual el lo que ha hecho clic y has hecho que las movilizaciones sean más masivas es que la realidad del muro ya es una realidad física, ¿no? Que ya no está en el papel, sino que es que se ve.
Claro, incluso había gente que llamaban alarmistas y todo eso, porque claro, los mensajes de los políticos suelen calar bastante. Ya no calan aquí en Murcia, ya no calan tanto. Pero claro, ellos juegan con su doble mensaje. El AVE va a llegar soterrado, pero claro, el AVE va a llegar soterrado después de hacer los soterramientos. De momento llega en superficie y no se van a hacer muros, se van a hacer pantallas acústicas y todo eso, claro, pero la realidad es que es un muro, claro. Sea pantalla, o sea, es una cosa que tú no puedes traspasar.
Y bueno, y por entrarnos un poco en el tema de las movilizaciones que ha habido más masivas estos últimos meses y en el tema de la represión, si nos puedes contar un poco qué es lo que pasó y cómo han ido sucediendo las cosas, sobre todo el si no recuerdo, es que no me acuerdo muy bien de la fecha, pero creo que fue el mismo 1 de octubre cuando fue... ¿El mismo día que a vosotros también hubo represión de la policía?
Nosotros hicimos una manifestación multitudinaria, una de las más multitudinarias que ha tenido la ciudad de Murcia en los últimos años, el sábado 30, último día de septiembre.
Sí.
Y a los 2 días, martes por la mañana, vemos que la máquina, primero viene la policía temprano, a las 7:30 de la mañana, y cosa que a los vecinos les mosqueó bastante, y que se iban a disponer a seguir poniendo los muros pantallas. Claro, eso lo vimos como una provocación, ¿no? Que a los 2 días de una de las mayores manifestaciones que ha habido en Murcia se pongan a construir ese muro.
Claro.
Y entonces los vecinos esa misma mañana salieron a parar
las obras.
Las obras. Hubo una carga policial, pequeña carga, porque cortejamos con la policía. Y luego por la noche fue cuando nosotros llevamos ya 36, 37 días seguidos haciendo concentraciones todas las noches, y en esa concentración de esa misma noche fue cuando ya, pues, antisistema se puede decir, que son los que vinieron, los que se enzarzaron con la policía y derribaron los muros y los postes, y cortaron, los tiraron en medio de la vía, hubo incendios, y estuvo el tráfico ferroviario cortado pues 3 o 4 días.
Ajá.
En Murcia. Pero claro, es un cúmulo de muchas cosas, ¿eh? Desde luego la plataforma condena los actos violentos, eso por descontado. Pero también sabemos que fue una provocación hacia los vecinos.
Uh-huh, claro,
una provocación de la administración y luego, bueno, si vienes primero con la policía, también parece que vienen a provocar leche. Uh-huh. Primero las obras y después si pasa algo que venga la policía, pero no primero la policía.
No van a provocar, van a pegar, que es para lo que está la policía, punto. Para defender los intereses de las constructoras, del AVE y de... en fin, y de esa gente.
Sí, además está demostrado porque por la mañana le pegaron a un chaval en la cabeza, cosa que está totalmente prohibido pegar un porrazo en la cabeza. Mm. Y salió corriendo el policía, cuando vio lo que había hecho, se montó en el coche y salió corriendo. Pero bueno, las imágenes que corrieron por todos los informativos están ahí y está denunciado el policía también.
Pero da igual, porque como tienen impunidad total, pues, en fin. Sí. Bueno.
Pues sí.
Y bueno, también hemos visto, bueno, no sé si tiene algo que ver con esto de los 4 días que estuvo en las vías cortadas, que ha habido, con lo de la ley de seguridad ciudadana, que está habiendo, no sé cómo se llama, multas que llegan a los vecinos, así un poco aleatoriamente, me imagino, no sé cómo ha sido eso.
Pues la verdad es que no sabemos muy bien el criterio que están eligiendo para las sanciones administrativas que están habiendo. De hecho, ayer imputaron a un chaval de origen marroquí,
¿sí?
Que además no tiene papeles. O sea que no sabemos ni siquiera cómo lo pudieron localizar. Pues está sin papeles y sin nada.
Sí,
y a un menor de edad. También no sabemos porque no sabemos cuál es el criterio que están eligiendo. Están llegando tanto sanciones administrativas, uh-huh, gente mayor de 601 euros, y también están llegando imputaciones por el tema de los actos vandálicos.
Uh-huh. Ajá. Y eso, o sea, eso cómo se está llevando, me imagino que el apoyo de la plataforma a todo este tipo de represión administrativa y represión penal, pues está, pues me imagino que también aumentan los apoyos, porque al final es una lucha vecinal.
Claro, de hecho la plataforma cuenta con 3 abogados que se han prestado de forma desinteresada a colaborar con estos casos. Uh-huh. Y cada vez que hay alguna denuncia o algún como ayer que tuvieron que ir a la comisaría con abogados, pues fueron con los que están colaborando con la plataforma, y con los vecinos también fueron ayer a acompañarles en la toma de declaraciones.
Uh-huh. Antonio, como sabemos que tienes un poco de prisa y te tenemos que dejar, yo antes quiero hacerte un par de preguntas rápidas, ¿vale? La primera es, ¿habéis hecho ya cuentas de los detenidos, multas, heridos que tenéis?
Lo que son multas no lo sabemos del todo. Detenidos hubieron 6, son los que han habido ya. Uh-huh. Y no sabemos todavía lo que son los gastos que están en multas que están sumando. No, todavía no lo sabemos porque siguen llegando. Que
ya,
no,
ya, ya, que eso está goteando, ¿no?
Sí.
Otra pregunta. Esta es un poquito más larga, a ver si apuramos este minuto que nos queda. ¿Qué es la plataforma? ¿Quiénes estáis ahí detrás? ¿Asociaciones de vecinos? No lo sé. Porque parece un poco como el 15M, ¿no? Todo el mundo ahí.
La plataforma es la gente del barrio. Uh-huh. Y hay de todo. Hay desde portavoz...
Me encanta eso. La plataforma es la gente del barrio. Está genial.
Sí, sí, sí.
Yo creo que lo has dicho genial. Vale. Y luego otra pregunta que te quería hacer. Este programa, aparte de en Zaragoza, suena pues en más sitios. Cuéntanos dónde la gente puede leer vuestras noticias, página web, algún sitio de información.
Tenemos varios canales. En Twitter, @soterramientomu, uh-huh, que es una cuenta que últimamente está súper activa, y en estos últimos días, pues, como puedes imaginar, hemos hemos pasado de 2.000 seguidores a 6.000 y pico. Bueno.
La verdad es que está muy bien, ¿eh? La verdad es que es una fuente de información muy buena la del Twitter que tenéis. La verdad es que os lo habéis currado porque está muy bien.
Pues
una buena fuente de información.
Me alegro porque uno de los que lleva la cuenta soy yo.
Pues mira.
Y luego tenemos la página web, soterramientomurcia.es. Y en Facebook está el templo arriba, nosotros por abajo.
Muy bien.
Bueno, y un canal de Telegram, pero este lo tenemos todavía un poco más aparcado, ¿no? Porque no nos da tiempo. Somos gente trabajadora todos y demasiado hacemos porque conlleva las redes, información. Esta mañana ha llamado la delegación del gobierno para la manifestación de Madrid, para la manifestación de Madrid del día 28. O sea,
Eso te íbamos a preguntar, entonces, la próxima convocatoria grande, que vais a Madrid, ¿no?
Nos vamos de sábado, no al que viene. De momento hay unos... se empezaron a apuntar antes de ayer, el lunes, por la tarde, y de momento creo que llevamos ya 5 o 6 autobuses completados.
Muy bien. Así por curiosidad, ¿hay asociaciones ya o plataformas o grupos colectivos de Madrid que ya hayan dicho que van a apoyar y que van a ir con vosotros a la manifestación?
Sí, me imagino, la Asociación, ¿no?, de Vecinos de la Comunidad Autónoma de Madrid, ya se están poniendo en contacto, ya se están moviendo ellos. El sábado han quedado con nosotros, quedamos ahí a reunirnos con ellos, y ellos también van a movilizar a todos los vecinos de Madrid. De Valladolid es posible que salga también un autobús. Y de Granada también. Okay. Y fíjate, incluso de Cartagena, esta mañana nos han llamado de otra asociación para mostrar su ánimo, e incluso algunos vendrán.
Qué bien.
Ánimo, compañero.
Pues nada, oye, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en Radio Topo. Desde aquí, desde ASI, mandaros todo nuestro apoyo del mundo. Estaremos al tanto de qué va pasando. Y bueno, para lo que queráis, si queréis difundir o algo, pues que contéis con nosotros, que al fin y al cabo este es un medio de comunicación libre que está para los micrófonos, donde no sale habitualmente lo que consideramos que es lo que está pasando realmente. Así que nada, todo nuestro apoyo, porque creo que lo necesitáis, y además estamos con vosotros.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por interesarse, por ponerse en contacto y por poder difundir fuera de Murcia toda nuestra información y lo que está ocurriendo aquí.
Muy bien, pues lo intentaremos.
Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti, Antonio. Un abrazo, que vaya muy bien.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues los murcianos, un ejemplo de lucha, ¿no? Que están ahí dándolo todo en Murcia. Ya hemos escuchado, ¿no?, que ahí se juntan muchas cosas. Por un lado tenemos el modelo especulativo de AVE, que aquí ya hemos tratado en varios programas, ¿no? Pues un AVE que no necesita a nadie, un transporte elitista y que al final y al cabo lo que responde es a satisfacer las necesidades de vender cemento de las grandes constructoras.
Está claro, ¿no?, que ha dicho que es que la necesidad no existe, que lo que la necesidad es de la especulación de unos cuantos en Murcia en cuanto a las construcciones de AVE, que muchas veces estas megaconstrucciones, muchas veces no, se ha comprobado, todas las construcciones de este tipo de megaconstrucciones al final lo que cumplen es la función de especulación y de generar beneficio rápido para unos, pero la utilidad suelen ser muy pocas para la población en general. Y nosotros conocemos muy bien que el AVE, pues como hemos dicho antes, que es algo elitista, que no puede utilizar la mayoría de la población y que se convierte en un transporte público porque lo hemos pagado nosotros, pero privado porque pueden utilizar solo unos pocos. Y este es otro ejemplo más de las barbaridades de las construcciones del AVE, que ha habido protestas por construcciones del AVE a lo largo y ancho de España,
en Aragón,
de lo que queda de España.
En Aragón no.
En Aragón hubo sus protestas.
¿Sí?
Sí.
Que digo que además, curiosamente, es importante recordar que cuando se construye el AVE, se elimina el tren normal. Y que, bueno, prueba de ello es que ahora mismo solo hay un tren normal, o sea, un tren que cuesta menos de 50 euros llegar hasta Madrid, ¿no? Por ejemplo, aquí en Galicia también lo han denunciado muchísimo, claro, que cuando meten el AVE, el resto de trenes que ofrecen de verdad servicio público desaparecen.
Uh-huh. Y también comentábamos antes que al final las luchas vecinales tan potentes como esta, que al final acaban aglutinando a una cantidad de vecinos afectados, y que nos recuerda mucho al tema de Gamonal, pero no quiero no recordar también a la famosa rotonda de Coya en Vigo,
nosotros
hablamos con ellos, que tuvimos un programa muy, muy interesante hablando con ellos, y que también es ese tipo de luchas vecinales en un barrio contra una construcción inútil, absurda y que solo sirve para el beneficio de unos pocos en detrimento de la mayoría de los vecinos. Así que pues bueno, pues estaremos al tanto de lo que va pasando y desde aquí pues todo nuestro apoyo.
Ánimo,
intentaremos
compañeros.
Darle difusión todo lo que podamos.
Sigues en Radio Topo y, como os comentábamos antes, vamos a dar paso ahora al siguiente programa, que es el tema de la absolución de los 8 de Zaragoza.
Por el fin de los 10, perdón. Civilización, yo grito. ¿Quién? Por un mundo que está enfermo. ¿Quién? Por estos tiempos modernos. ¿Quién? Por la esperanza que se perdió. ¿Quién? Por un futuro que nos dice adiós. ¿Quién? Por el fin de los gobiernos, por quienes hacen de ti un siervo, por el dolor de los que vienen. Requiem, por esta civilización que muere. Tiempos oscuros, muros de miedo y metal, mafias financiando otra campaña electoral, deudas de capital, bancos que engañan con astucia, familias que beben en un charco de agua sucia, políticos haciendo del terror su propaganda, siendo elegidos, soldados que andan como cyborgs, niños desaparecidos, madres esperando en vilo, cámaras que giran y vigilan con sigilo, virus fabricados por empresas farmacéuticas, basuras químicas, limpiezas étnicas, pueblos en llamas, mil dramas, bombas humanas, pancartas prohibidas donde hay escrito no hay mañana, países desangrados por el coltán, víctimas que copan los informes pero al ser pobres no importan, sueldos que se recortan, impuestos que nos expolian, miradas que odian, islamofobia, nubes tóxicas que caen y nos fumigan desde el cielo, bosques arrasados por cemento y por acero, deshielo, ministros jugando a ser dios, nazis presentando las noticias en la Fox, excesos de CO2, dos asma, suburbios fantasma, bocas rotas en disturbios por la pasma, hombres que simplemente no quieren hacer el bien, por el final de los días yo grito requiem, por un mundo que está enfermo, por estos tiempos modernos, por la esperanza que se perdió, por un futuro que nos dice adiós, por el fin de los gobiernos, por quienes hacen de ti un siervo,
Requiem por el dolor de los que vienen. Requiem por esta civilización que muere. Cuando era niño creía en democracia y rezaba cada noche en pobreza dando gracia. Ignorante es paraíso, la verdad es una selva. Cambiando el mundo no es algo que te recomiendan. Le dicen al egipcio rebelión es terrorismo, pero justo cuando perpetrado por imperialismo. Imagina las mentiras que te han dicho.
Desgracia.
El negocio en el templo de gobierno es lo mismo y te matan por interrumpirlo como Jesucristo. Esa es la razón que mataron el comunismo. No fue para liberar la gente hispana, nunca. Solo enriqueció la corporación americana y europea. Sabes cómo se ha realizada, como que no has hecho nada. Población pacificada. Esta economía es como una factoría y escaparla sin revolución es fantasía. Prefiero pelear que estar en una celda como estudiante puertorriqueño que está en huelga. La deuda es esclavitud moderna, pero ninguna dictadura tiene vida eterna. Eventualmente la gente se cansa del abuso y derrotan a políticos que hablan con el gusto. Requiem es el fin, pero no el fin del mundo. Es el fin del fascismo. Nos levantamos juntos.
Requiem
por un mundo que está enfermo.
Requiem
por estos tiempos modernos.
Requiem
por la esperanza que se perdió.
Requiem
por un futuro que nos dice adiós.
Requiem
por el fin de los gobiernos.
Requiem
por quienes hacen de ti un siervo.
Requiem
por el dolor de los que vienen.
Requiem
por esta civilización que muere.
Observo el mundo y veo que libertad perece y la igualdad solo mengua. La tregua de la esclavitud sigue a leguas. Linajes que se perpetúan, actúan bajo la cruz. Paisajes que sufren en la luz de la filosofía fast food. Tiempos oscuros, bulos, cartas con antrax, discursos ridículos, nudos en nuestra garganta. Tanta hipocresía, te fías del G14 y sus teorías del fin de los días en el 2012. Humanos ajenos al roce, amigos del consumo, nadie se conoce porque no se ve entre el humo de las fábricas mecánicas del beneficio. Trágicas escenas, entregas del día del juicio. Presos del miedo, del velo, manda el dinero, el recelo al sincero. Crece el agujero, la brecha que nos separa. África es vertedero del duelo, el acero en tu monedero es el placebo que nos repara. Gobiernos que disparan con un clic. Espécimen viviendo el infierno del régimen de Wall Street. Te inoculan el amor al capital sin brújula animal. Requiem por ver el final del nuevo orden mundial.
El 23 de febrero de 2015 se publicita un concierto nazi en Zaragoza. Lo convoca el partido neonazi MSR y convocando sus quintas jornadas antiglobalización, que todos los años se celebra en Zaragoza. Ese concierto tiene lugar, o se anunciaba que iba a tener lugar el 28 de febrero, y a partir de ahí pues se desata una serie de acontecimientos que, como os informábamos al principio, pues vamos a contar hoy. Y para eso ya tenemos aquí al otro lado de este cristal que separa la mesa de control del resto de mis compañeros y compañeras. A ver, ¿qué pasa? ¿Que a ver que no te he escuchado bien
no
o qué?
Oye. No
a
se
ver.
Oye, ¿no?
Sí, ya te oigo, ya te
Yo
oigo.
Yo a mí misma no me oigo. No.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí que te oyes. Entonces, bueno, como comentamos, tenemos aquí a dos compañeros. Entre ellos tenemos a Robert, que es miembro de la Plataforma por la Absolución de los 10 de Zaragoza. Bienvenido y bienvenida, compañera.
Bienvenido.
Bien hallados.
Bien hallado.
Marga.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues no es la primera vez que estáis aquí, pero como comentábamos al principio, pues como la gente no hay gente que puede que no haya escuchado el programa anterior, lo que os queríamos hacer era primero la pregunta de qué es lo que pasó. Y luego también recordar que este programa, pues no solamente suena en Zaragoza, ¿no? Pues también es interesante eso, ¿sabe? Que contéis para alguien que no sea de Zaragoza o que no tenga, no sepa, pues no, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa ese 28 de febrero en Zaragoza?
Bueno, pues en Zaragoza, meses antes de ese 28 de febrero de 2015, se había inaugurado el Hogar Social Zaragoza, que es al estilo del Hogar Social Madrid, que es mucho más conocido mediáticamente, pues otro en Zaragoza, que realizaba más o menos las mismas actividades. hasta esos días se habían realizado actividades, pues lo típico que conocemos por los medios de comunicación de masas, etcétera, que eran pues reparto de comida a españoles, pues cartelería, difusión, etcétera, etcétera. Pero
qué patéticos que son.
Sí. Esa semana los movimientos antifascistas de Zaragoza, colectivos, detectaron que se iba a realizar un concierto de música rock en el mismo hogar social. Automáticamente, rock anticomunista es un estilo de música que tiene mucha historia, es muy conocido, incluso algunos de sus conciertos han sido objeto de procesos judiciales, han visto inmiscuidos en procesos judiciales, y es más o menos la música tipo que escuchan los neonazis en España y bueno, y en toda Europa, ¿eh? Uh-huh. Entonces digamos que los festivales que se organizan pues son de música, lo que se denomina música rock anticomunismo. Uh-huh. Al haberse detectado, se denunció públicamente por varios colectivos y la denuncia llegó a tales instancias que en el propio pleno del ayuntamiento Chunta Aragonista pidió que se actuase contra el concierto.
Y entonces la policía, que estaba para dar servicio a la ciudadanía, sí, y proteger a la ciudadanía,
sí,
decidió actuar, ¿no?
No es que decidiese actuar, es que delegación de gobierno y ayuntamiento lo que hizo fue, en vez de actuar e investigar el concierto, incrementar la dotación policial.
Para protegerlos.
Para proteger, para que no hubiera altercados, etcétera. Uh-huh. Luego, como se supo, ya sabíamos que para qué tipo de altercados estaban allí preparados. Uh-huh. Entonces, básicamente nos ponemos en el día D, durante esa semana se denuncia públicamente, pero nadie, ninguna institución que podía haber tomado parte hace nada, y es más, no hacen nada por hacerlo, tampoco. Y el día D, pues pasa lo que mucha gente conoce, que es que varios jóvenes acuden en protesta al concierto, o sea, a las inmediaciones del concierto. De hecho, como ellos mismos han dicho en entrevistas en medios de comunicación, ellos mismos eran conscientes de que había un cordón policial y que lo que querían era llegar allí, manifestar su rechazo, pues gritando, etcétera, uh-huh, etcétera, uh-huh, y se encuentran en una película totalmente distinta. Uh-huh.
Recordamos que hasta la propia Federación de Asociación de Vecinos de Zaragoza se había posicionado, ¿no? Y había, así que decir, que estamos hablando de rechazo vecinal.
Sí, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza fue de los primeros colectivos o asociaciones que mediáticamente denunció la celebración e incluso mantuvo una reunión con delegación de gobierno, uh-huh, esa misma semana para instarle a que tomase medidas, cartas en el asunto, tomase medidas, hiciese, bueno, algo.
28 de febrero, ¿qué ocurre ese día en el que se convoca ese acto nazi?
Pues la policía básicamente desde por la mañana lo único que hace es identificar a los asistentes. Hay una entre 40 y 50 identificaciones a los asistentes al concierto, pero establece un cordón policial o un perímetro policial para vigilar que no haya atentados. Entonces,
ahora,
no hay ningún tipo de actuación, incluso nos han llegado testimonios de gente que identificada como miembros de la Asociación de Vecinos de las Fuentes preguntan a la propia policía que está allí qué es lo que está pasando, y la propia policía les responde que está todo bien, que tienen todos los papeles en regla, con lo cual ya si se empieza a ver un poco cuál es la actitud de mandar allá a la policía. Y bueno, por la noche, nosotros creemos que ante la actitud general de las instituciones, pues hay varios jóvenes que dicen, oye, esto no...
Hay que pararlo.
No puede ser que celebren un concierto y no tengan ninguna oposición delante, al menos, uh-huh, una oposición de decir, oye, uh-huh, no la habéis tenido de las instituciones, no la habéis tenido de la policía, la vais a tener de la sociedad. Uh-huh. Y acuden a manifestar su rechazo. Uh-huh. Acuden allí, los propios atestados hablan de que llegan gritando fuera fascistas de nuestros barrios, que es alguna consigna muy típica en los movimientos antifascistas, uh-huh, y que lógicamente si tú vas gritando esto te vas manifestando, no vas haciendo otra cosa. Y se encuentran, como manifestaron en sus propias declaraciones, que no hay dispositivo policial y se encuentran con que los neonazis salen del edificio. Se produce un enfrentamiento, lógicamente, si ellos van allí a gritar fuera fascistas y salen del edificio, pues es bastante lógico y no lo vamos a negar que se produce un enfrentamiento. Y después de ese enfrentamiento, después es cuando se realiza una carga policial, porque entonces aparece la policía. En esa carga policial, los jóvenes que han ido allí lógicamente, al ver la situación y lo que está pasando, escapan de allí, huyen del lugar, una reacción típica. Máxime cuando ves que la carga no está para disuadir un imposible enfrentamiento, sino que está para ir hacia ti, porque además hay que ponerse en la situación de que estás viendo cómo la policía está corriendo hacia ti, pero es que los nazis van detrás de ellos. Entonces, con total lógica, lo primero que piensas, cualquier ciudadano pensaría, es: oye, yo me voy de aquí, porque esto no pinta bien. Y a partir de ahí se empiezan a suceder detenciones, desde detenciones que suceden a 100, 200 metros hasta algunas que suceden a más de un kilómetro de allí. Y finalmente ese día son detenidas 13 personas.
¿Cuántas eran de los neonazis y cuántas eran de los manifestantes?
Pues la respuesta supongo que la esperáis todos los oyentes.
13-0.
13-0, más que el España-Malta, creo.
Nos la sabíamos, pero había que remarcarlo porque sí, la cosa tiene su...
¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que haya un grupo neonazi, haya una protesta ciudadana y luego solo se detenga?
Pues mira, te vamos a expresar un poco los pensamientos que ellos tenían cuando estaban en los calabozos de la Policía Nacional. Es verdad que ellos, es algo que desde luego no se puede demostrar, pero lo vamos a contar aquí, que para esto las radios y los medios de comunicación tienen libertad de expresión, y además, como habéis dicho, a mí no me da ningún problema en que lo diga, y es que ellos mismos expresan que empieza a parecerles raro que son, por ejemplo, hay alguien que dice que sufre algún golpe después de ser detenido, etcétera, etcétera, ya empiezan a ver cosas raras, pero ellos cuando son detenidos, están en el calabozo, hay tres personas que son detenidas que no participaban en la propia manifestación. Entonces ellos piensan, los detenidos, que bueno, pues que ante los enfrentamientos ha habido una carga y han sido detenidas también tres personas de los que acudían al concierto.
¡Joder!
Claro, porque no los conocían. Cuando ellos mismos se dan cuenta de que no, de que esas tres personas habían sido detenidas por sus pintas, entonces es cuando empiezan a decir, pero bueno, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, que entonces es cuando empiezan a ver un poco negra la cosa. Entonces es cuando nos explican qué está pasando. ¿El por qué no se detuvo a nadie? Pues es que esto lo tendrá que responder quien lo tenga que responder. Nosotros, desde luego,
nos lo podemos imaginar, pero bueno. Sí.
Entonces, para que veáis un poco también la sorpresa de los propios encausados, estando en calabozos, en darse cuenta a las horas largas de que las otras tres personas que estaban detenidas no eran neonazis.
Pasaban por allí.
Bueno, pasaban a un kilómetro y pico de allí, realmente. Entonces, ahí es cuando ellos se empiezan a poner más nerviosos.
Vamos, que la policía se fue de cacería a ver lo que pillaba por ahí. Pues... Ya lo digo yo.
Dilo tú.
Ya lo digo yo.
Sí.
Bien, bueno, pues continuamos. ¿De qué se les acusa pues a estas 13 personas?
Bueno, el proceso judicial sigue, hacemos un resumen y llega el auto de fiscalía, policía, etcétera, etcétera, donde ya se abre vista oral y se plantean las acusaciones. De esas 13 personas hay dos menores detenidos, eso hay que tenerlo en cuenta porque no entran, digamos, en el juicio global, entonces van sus causas por otros lares, por así decir.
Sí.
De esos dos menores detenidos... uno de ellos finalmente acuerda realizar servicios a la comunidad y otro es absuelto. Otros tres, que son estos tres chavales que os comentamos, que en los atestados habían asegurado que habían sido lanzadores de piedras, etcétera, etcétera, vamos, que eran unos malvados, son absueltos, total, ni siquiera se les pide nada finalmente porque no tienen ninguna razón de ser. Y al resto, que estaríamos hablando... De ocho, que ya se me van las cuentas, de ocho se les pide 8 años de prisión, exactamente 4 por desórdenes públicos y 4 por atentado. No es la única petición de cárcel que hay, porque los propios policías nacionales también piden cárcel, piden delitos, lesiones, daños, etcétera, pero en este caso la máxima pena es la que pide fiscalía y es la que, digamos, la máxima condena que te pueden meter. Y por tanto, esta era la de la fiscalía. 8 años de prisión, más allá, o sea, por encima de lo que pedía la policía. También en un principio estaba...
Perdón, ¿era atentado a la autoridad?
No, atentado.
Ah, atentado.
Es que hay dos tipos de delitos, que es un atentado a la autoridad y otro que es atentado.
En general.
Sí, porque, vale. Porque de hecho en los atestados... en todas las mentiras que escriben señalan a una serie de personas que pegan a los policías. Entonces no todos están señalados como agresores de los policías, y entonces la denominación atentado parece ser que puede coger a todo el grupo.
Y además porque la policía no se persona como acusación como miembros del cuerpo de policía, sino que se personan a título individual. Entonces, por eso no es atentado a la autoridad, sino que es atentado porque se persona pues como nos podíamos haber personado cualquier ciudadano o ciudadana.
Sí, porque finalmente los policías lo que pedían era lesiones, daños, o sea, ellos lo que pedían era dinero. Lo que pedían era, los policías pedían indemnizaciones.
Tenían
por
muchos huesos rotos quizás la policía y traumas psicológicos.
Tenían muchas contusiones de muñeca que no sabemos si, bueno, tampoco vamos a bromear mucho, pero
tenían
contusiones de muñeca, alegaban.
Una pregunta.
Sí, lo que suele tener todo policía después de
utilizar ciertos instrumentos. Sí.
Una pregunta que es dura, ¿eh? O sea, ¿cómo se le queda a una persona la cabeza cuando le caen encima esa acusación? Porque aunque no sea la condena, o sea, ¿cómo vives cuando después de ir a una manifestación contra unos nazis te cae 8 años de posibilidad de cárcel?
Pues además hay que tener en cuenta que estas personas tenían entre 18 y 25 años. Personas con las ideas claras, pero bueno, pensad que son muy jóvenes. Son muy jóvenes, entonces, claro, es perder gran parte de tu juventud. Pues mal. Y de hecho, varios han abandonado estudios, a otros, o alguno de ellos incluso, de los mismos, han estado o están en tratamiento psicológico. Pues de alguna forma se rompieron sus vidas. Y esperemos que a partir de ahora sean capaces de retomarlas, porque realmente ha sido tremendamente duro y tremendamente doloroso.
Pone los pelos de punta porque la gente se piensa que la cárcel, bueno, la gente, a un sector de la sociedad se piensa que la cárcel es un sitio donde uno se va a pasar una temporadita de vacaciones, con una paga, con televisión, pero es todo lo contrario, es terrible, es una tortura, y simplemente la posibilidad de que te caiga una condena ya te puede destrozar la vida, y sobre todo si eres una persona, pues como estás contando, una persona joven con toda la vida por delante, todo un proyecto por construir, y de repente tienes una losa ahí encima.
A ver, ninguna época de tu vida es buena para entrar en prisión.
Ninguna.
Pero claro, nos ponemos en el caso de chavales que el 90% creo que estaban entre los 18 y 22 años. Que es una época que si le sumas 10 años estás hablando de entre 20, en la cárcel hasta los 26 o hasta los 28, y es una época en la que finalizas tus estudios, en la que te incorporas al mercado laboral, en la que quizás empieces a formar una familia y tengas descendencia. Pues bueno, pues toda esa época te están diciendo que te la van a borrar. Entonces es duro, lógicamente, porque además no tienes, yo entiendo que a lo mejor yo, que puedo ser un poco más mayor, con esa edad sí que tienes, te estás formando incluso individualmente por dentro. Totalmente. Espiritualmente, mentalmente, y que esto es un tambaleo brutal que te puede hacer caer. Y de hecho al final se ha quedado en petición, pero claro, el tener esa cosa en la mente, pues es bastante duro. Yo creo que la han pasado muy duro.
Un año y medio con una espada de Damocles ahí. Sí. Durante un año y medio, ¿no? Más o menos.
Dos años y medio. 8 meses.
Ah, pues sí, mira.
Sí. Dos años, porque el juicio iba a ser antes, se retrasó, y han sido 2 años y 8 meses. Yo quería apuntar también, porque me parece que me merece la pena decirlo, el caso de otro...
Compañera, háblale al micrófono.
Ah, perdón. El caso de otro chico que, aunque no ha estado en este proceso de los 8, también uno de los nazis lo acusó de que esa misma noche, conocido nazi de esta ciudad, le había partido la nariz. Y por eso le pedían 2 años y medio de cárcel. Este chico ni siquiera estuvo allí. Afortunadamente esto se pudo demostrar, que este chico no había estado allí, y en el mes de julio fue absuelto del delito que este tipo lo acusaba.
Este es el décimo. Hablamos de 8 encausados que fueron juzgados ayer, Hablábamos de ese menor que tuvo que acordar trabajos para la comunidad, estaríamos hablando de 9, y este era el 10. De repente se introduce una denuncia por parte de un neonazi acusando a un joven a dedo, porque le muestran unas fotografías en comisaría, que ni siquiera había estado en aquella protesta, porque si recordáis aquel día, bueno, nos acordaremos, eran las primarias de Zaragoza en Común, y este joven estaba participando en ello, entonces no estuvo allí, y eso estaba acreditado, se había presentado como prueba. Bueno, pues esta es la 10ª persona. Claro, por ejemplo, ¿en qué afecta a esta 10ª persona? Esta 10ª persona de repente se vio sin comerlo ni beberlo en que pues bueno, pues podía salir su nombre en la prensa, podía ser fotografiado, y la verdad es que también lo pasó mal, porque dijo, oye, yo sin comerlo ni beberlo voy a salir en los medios de comunicación, como que estoy dentro acusado de no sé qué, que se me piden años, y fue bastante complicado.
Claro, este joven tiene un trabajo, o sea, con el miedo de que si esto se sabe puedo perder mi trabajo, aparte del bueno, de la familia y de todo lo demás. Bueno, y de que no era cierto, o sea, que es que...
Vamos, que igual como los otros, que... como los otros 9.
Sí, exacto.
Que en ese sentido...
Una cuestión por el tema del conocimiento de los nombres, para que veáis cuál era la intención real de los neonazis. Los neonazis, hubo un momento en que pidieron la afiliación política de todos los encausados.
¿Y eso para qué?
Pues hombre, nos lo imaginamos. O sea, pidieron expresamente ante el juzgado cuál era la afiliación política de todos los detenidos. Si pertenecían a partidos políticos, a sindicatos, etcétera, etcétera. Lógicamente se rechazó. Pero... Y se pidieron órdenes de alojamiento por parte de este neonazi que denunció. O sea, que el objetivo, que ya lo dijimos en el día del caso de este compañero que fue juiciado y asuelto, que se está utilizando mucho por parte de los neonazis el sistema judicial para...
Utilizaron toda la artillería que podían utilizar legal, que estaba en ese momento está a su favor.
Y esa es una de las cosas que nosotros criticamos, el que se permita que se actúe de esta manera, porque lo que hace es...
Este chico, por creo que hay una cosa legal que si tú acusas a alguien y no, infundadamente, luego tienes una...
Es falso testimonio.
Como se diga.
Sí,
no,
pero eso es falso testimonio. Lo que pasa es que ahí es complicado,
no sé si
porque
este
una
chico
cosa...
luego ha tenido su trámite legal por haber mentido.
No, porque no, la historia es que es muy complicado pasar de falso testimonio a no se consigue probar. Porque claro, tú acusas y puedes salir a suelto porque no has conseguido. No se consigue probar qué tal, no quiere decir que hayas mentido, sino.
Claro. No, además hay otra cosa, que después de estos procesos tan duros lo que quieres es acabar.
Sí.
O sea, bueno, que también es una pena, claro, pero claro, engancharte en otro proceso, aunque tú estés en el otro lado, pues la verdad es que sigue siendo muy duro.
Sí, sí. Como que no acaba el proceso.
Y bueno, por continuar, como no sé si queda mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasó ayer?
Vale. Bueno, pues...
Ayer 17 de octubre.
Ayer 17 de octubre. Bueno, aparte de terminar la campaña y aprovechar aquí para dar las gracias rápidamente, que tenemos poco tiempo, a todos los colectivos, personas...
Bueno, tenemos
10
minutitos. Sí.
Que de todas maneras hemos...
Yo tengo que hacer una pregunta después.
Emitimos un comunicado ayer en página, en redes sociales y en página de internet, que animamos a todo el mundo a leer, porque agradecemos todas las muestras de apoyo desde todas las partes, tanto pequeñas como grandes. Pues bueno, pues ayer básicamente lo que pasó, ahí me ayudas un poco, compañera, es que se propuso una sentencia de conformidad por parte de Fiscalía. O sea, lo que propuso Fiscalía es bajar esas peticiones de prisión, a lo cual parece ser que se adherió también la parte, los policías que denunciaban individualmente, y finalmente también aceptaron los encausados. Esta bajada de penas supone, en resumen, para 4 de ellos una condena de 1 año y 9 meses, y para otros 4 una condena de 3 meses, además de el pago de unas penamultas por delitos de lesiones, daños, etcétera, ¿vale? Unas cantidades económicas para 4 de ellos X y para otros 4 X. Automáticamente también lo que significaba es que se solicitaba la suspensión de esa pena, porque al tener menor de 2 años, y eso también entraba dentro, digamos, de lo que es el acuerdo. Se llama sentencia de conformidad, es decir, la fiscalía dice, oye, yo rebajo, yo me adhiero, y la otra parte también se adhiere, y la jueza dicta una sentencia de conformidad con la que todos están conformes. Vamos, lo que en la calle se conoce como un acuerdo, ¿vale?
¿Y cómo valoráis vosotros este acuerdo?
A ver, Pues como muy bien decía ayer Robert y hemos puesto en el comunicado, con una sensación agridulce. Dulce porque los jóvenes no entran en prisión y eso siempre está bien. Agria porque han reconocido, han tenido que reconocer para poder llegar a ese acuerdo, hechos que no son ciertos. Han tenido que reconocer que ellos golpearon a los policías, cuando, y esto no es cierto y es algo que ellos han negado rotundamente, pero era la condición para poder llegar al acuerdo. Entonces, pues tenemos ese sabor agridulce de, bueno, están, afortunadamente están fuera, y bueno, aunque ahora pues tienen 2 años, que bueno, en 2 años desde luego no pueden tener ningún roce con la ley, porque tendrían que cumplir la pena. No son tampoco en general chavales que vayan a tenerlos, son chavales normales que llevan...
Ya, pero con que vayan a una manifestación y tal...
Sí, pero bueno, esperemos
no, pero
que todo vaya bien.
Yo creo que en estos dos años, aparte de que ya eran chavales que no eran... Es que os lo decimos en serio, o sea, nosotros que a lo mejor hemos podido militar más años en el movimiento antifascista, tampoco eran chavales que fueran vanguardia de nada, ni de sindicatos, ni de movimientos, sino que eran jóvenes pues que tenían una idea y ya está, no eran gente violenta de las manifestaciones, por tanto, yo ahí confiamos en que sigan siéndolo. Además, durante estos 2 años han madurado bastante, claro. Esto te hace madurar también, ¿eh?
No queda otra. Sí. Entonces tenemos esa sensación un poco agridulce y por otro lado tenemos una... Yo siempre quiero rescatar lo positivo. Lo positivo es que pensamos que a partir de ahora, porque hemos tenido contactos con políticos, con representación en ayuntamiento, en gobierno de Aragón y eurodiputados, que pidiendo que se legisle en esta materia, que no pueda haber estas falsas interpretaciones de la ley que no impidan que se celebren este tipo de actos. Y eso nos parece positivo. Y por otro lado, el agradecimiento este que no nos cansamos de repetir a la gente, porque en este camino nos hemos encontrado con mucha y muy buena gente. Y entonces, bueno, pues eso siempre es de agradecer. En todo momento nos hemos sentido acompañados, apoyados, porque algunos somos familiares. Entonces, pues claro, tienes además esa vinculación afectiva. Pero hay mucha gente, como Robert, y otra mucha que nos hemos encontrado en el camino, que han estado poniendo, como decía un día una compañera, tiempo, saber, esfuerzo, dinero, para que esta campaña saliera para adelante. Y hemos tenido muchísimo apoyo social, y eso, pues bueno, eso nos hace sentirnos bien, aunque ya os digo, la sensación no termina de ser agridulce.
Bueno.
Yo también quiero comentar que las familias en este caso también han sido un pilar fundamental de la campaña. Primero porque los propios chavales, trabajar en una campaña por un caso tuyo con 18, 19 años sin experiencia en la militancia es bastante duro y ha sido fundamental. O sea, yo creo que la entrada en las familias en el trabajo ha sido lo que ha mantenido esta campaña, si no se hubiera desmoronado, incluso hasta el último día. Porque, como bien hemos dicho, los chavales han tenido que reconocer unos hechos que no han realizado. Muchos de ellos eran reticentes a hacerlo, pero no por el simple hecho de que les pareciera mal el acuerdo. Porque ellos veían que no entraban en prisión, pero es que les costaba reconocer el decir, ¿pero por qué tengo que firmar yo esto si yo no le pegaba a ningún policía? Y ahí sí que es verdad que las familias han hecho un esfuerzo de, digamos, de, oye, mira, pénsatelo bien, que yo que lo veo desde esta manera, con más experiencia a lo mejor, pues ya está, reconócelo por el mal menor y ya está. Y ahí yo creo que fueron fundamentales, porque nos podríamos haber encontrado con una decisión de los chavales de decir, no entramos a juicio. Y sinceramente era un riesgo bastante.
Sí, porque además la justicia no quiere trabajar. Una pregunta que ya es al margen de este caso. Yo no sé si quieres hacer alguna cuestión más. Nos quedan 2 minutos.
Simplemente quería pues comentar eso, ¿no? Que a pesar del sabor, ese agridulce del que habláis, pues bueno, también hablábamos de ese tema de que la prisión es una tortura del Estado sobre la población. Y bueno, pues aunque sea agridulce, si se evita esa posibilidad, bueno, pues es una cosa que tomas por otra y bueno, pues se sigue adelante sin pasar por prisión, que bueno, que quieras que no está tampoco nada mal.
Bien, mi pregunta es, ¿cómo veis ahora de repente, y esto ya me imagino que tendréis que responder a nivel individual o como queráis, que de repente en Zaragoza, por otros motivos, la Falange convoque una concentración y acuda esa marabunta, esas hordas de seres? porque la verdad es que a nosotros se nos cayeron los ojos al suelo, el corazón y la cabeza.
Qué complicada es la pregunta, pero bueno, para ellos sí que es verdad que tenemos conocimiento que la plataforma antifascista de Zaragoza sacó un comunicado y dijo que era una gran preocupación el que integrantes de la extrema derecha pudieran emergerse como líderes de manifestaciones que no son, en principio, no son de extrema derecha. ¿Por qué se corre ese riesgo? Pues por la actitud de delegación de gobierno, de las instituciones de permisividad. O sea, siempre va a estar latente ese caldo de... Siempre va a estar latente ese pozo de poder en situaciones como esta, catalanofóbicas y etcétera, etcétera, y por la unidad de España, el que grupos de extrema derecha lideren manifestaciones que en principio no son de extrema derecha. Yo lo veo con preocupación. Pero bueno, eso es trabajo también del movimiento antifascista y eso es mucho trabajo de mucho tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces, aunque trabajes mucho, si de verdad a tu lado no están, o por lo menos no te hacen caso ni las instituciones ni el cuarto poder, que en este caso sí que ha hecho mucho, mucho mal, todo lo que son los medios de comunicación de masas, sobre todo los escritos, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo.
Sí, a cierto medio, sí. No, es que voy a contar esta anécdota por 19ª vez, que en 1938 lanzaba las tropas fascistas de Franco, lanzaban en sus aviones ejemplares de ese medio escrito celebrando que había caído, no me acuerdo si Granada o no sé qué. Pues ese medio que celebraba el golpe de Estado... En el 38, sí, o en el 39 o en el 37, no me acuerdo qué cae. Pues sigue hoy. Igual.
Claro, es que yo lo único que... yo habría dos maneras de llamarlos. A todos los que fomentan y esconden la realidad de quien convoca. O bien que son unos inconscientes, que sería lo menos malo. Que son, o sea, directamente si no estuviera delante de la idea, sois unos inconscientes y no sabéis lo que estáis haciendo.
Ya, pero no,
o sois directamente unos fascistas y lo estáis tolerando.
Sí.
Bueno, yo creo que hay, bueno, creo, quiero pensar que hay mucha gente de esa que salió ese día envuelta en la bandera de España a esa manifestación convocada por Falange, que yo creo que no sabían ni quién convocaba. Lo que pasa es que en este ambiente, como decía Robert, de catalanofobia, pues la gente que se echa a la calle, pues eso, defendiendo la unidad de España. Yo, de verdad... ¿Que hay mucha gente de derechas? Sí, y de hecho luego lo vemos en los resultados electorales. ¿Que hay tanto fascista? No. No.
Lo que pasa es que cuando tú te enfundas y te envuelves en la bandera de España para únicamente exigir la unidad del territorio nacional, cueste lo que cueste y haga falta lo que haga falta, eres fascista aunque no lo sepas.
Bueno.
Bueno. A ver, lo que sí que es una realidad es que te asemejas a la última consigna de Franco, que era antes roja que rota. Eso es cierto. Por tanto, lo que pasa es que, a ver, yo es lo que he defendido siempre: no todo el mundo lee tanto, no todo el mundo estudia, claro, tanto, no todo el mundo se interesa. Esta anécdota de antes roja que rota no lo sabrá todo el mundo que fue a esa manifestación. Simplemente, pues muchos. El gran porcentaje de la ciudadanía simplemente vive su día a día pues leyendo los grandes medios, acudiendo a sus fábricas o no, o a sus trabajos, leyendo el Marca, el As y poco más. ¿Y por eso dejan de ser mejores o peores personas? No, ni son mejores ni son peores. Sus actos son los que les van a delimitar como mejores y peores. Lo que pasa es que también hay que abogar para esas personas, hay que abogar por el sentido común. Si tú, claro, ves que un tío es de Falange y ves banderas de Falange y ves banderas fascistas, que esas las reconocemos todos, aunque leamos siempre el Marca, pues hombre, cuestiónate un poquito las cosas.
De todas formas, yo creo que también es bueno que hayan salido a la luz, porque si no, a veces nos parece que no están.
Sí, sí, sí.
Y están.
Sí,
sí. Cierto. Y entonces, bueno, pues así sabemos. Así sabemos quiénes estamos en un lado, quiénes estamos en otro y quiénes están unas veces en uno y en el otro.
Pues sí. Y bueno, pues hasta aquí el programa. Yo es que iba a recordar, hablando de este tema, que el miércoles pasado una amenaza de una alerta antifascista por una convocatoria de derechos civiles contra la represión, contra la Guapo, contra la represión policial, y que la respuesta de la gente antifascista de Zaragoza fue muy amplia, muy grande, y que eso yo creo que fue lo que hizo que no se presentara ahí nadie con ningún trapo en
alguno por allí.
Dio mucho gusto.
Alguno pasó a pipear, ¿eh?
Yo creo que también, y cuando vieron tanta gente se marcharon. Sí. No, yo creo que también.
Yo creo que nos siguen subestimando, y eso está bien también, que vean que, oye,
está
que
bien, está
no,
bien.
No vais a arrollar
porque
aquí.
Están envalentonados, sí, sí, y sí, eso lo, no puede ser.
Sí que lo vimos, sí, iban en furgonetas.
En una furgoneta, sí.
No me voy a ir, esta es mi casa. Ven y pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la...
Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, radiotopo.org, asi-asi.org. Nos vemos dentro de una semana. Bueno, nos escuchamos, que esto es radio, que no nos acordamos.
Termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sobrado, me paso. Termino borracha. Día soleado, está buenísimo para tomar soleado. Mi amor, ¿qué comes? Te hago lo que quieras, yo sé que vos sabés que el poder del bombo traiciona a la vez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que sos me parece una hermosura, no seas cabeza dura. Vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. Fuck, no quiero más policía. Asado, de paso. Rodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Abrazado, me paso, como rodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos una pacha. Abrazado,
un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para allá, para allá.
Como sobre